Y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No así el asalariado, que no es el pastor, ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas. El lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importa nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Palabra del Señor. Muy buenas tardes. Feliz Año Nuevo. Feliz Navidad. Mejor tarde que nunca, ¿no? Estamos en el tiempo de la Navidad por otra 36 horas, más o menos. Bueno, una anécdota para entrar en clima, ¿no? Es, ustedes entraron en esta iglesia poco fría. Pero no, yo hablé con mi mamá el día lunes y me dijo, ¿dónde estaba ella? Era 2 grados bajo cero. En un estado que se llama Nueva Hampshire. Pero interesante es que ella tuvo que viajar a Florida, donde tiene otra casa en Vero Beach, ¿no? Y allá estaba 75 grados, ¿no? Entonces nosotros estamos entre los dos extremos, ¿no? No hay que quejarse. Hay en Platón, grande filósofo, dice el principio del placer. Si nunca experimentamos el frío, ¿cómo vamos a gozarnos del tiempo bonito, no? Entonces, si nunca experimentamos una enfermedad, ¿cómo vamos a apreciar la salud? Si nunca experimentamos la esposa al principio la cocinando mal, ¿cómo se va a apreciar la cocina buena, no? Hay que ser un optimista perpetuo, ¿no es cierto, no? Siempre optimista. Que este pasaje bíblico es un pasaje muy apropiado por dos grupos de personas. Por catequistas y por padrinos espirituales. En el sentido que gracias a Dios, Dios les había encargado a ustedes ovejas por su rebaño. Las ovejas son los niños y también adolescentes que están aprendiendo la doctrina. Y además, los novios se puede ser en eso, los juntados, ¿no? Temporalmente, ¿no? Están también yendo con ustedes, y ustedes son los pastores de ellos. Ese pasaje bíblico es perfecto para mí y para ustedes. ¿Y cuáles son las cualidades de un buen pastor? Son varias. Uno es que un buen pastor conoce su rebaño. y conoce el ambiente de su rebaño. El enemigo principal del pastor y las ovejas es el lobo. Recuerdo hace como 5 años había visto un documentario de National Geographic cuando estaba en casa sobre dos animales distintos. Búfalo, okay, y lobo. Búfalo y lobo. Pregunta. ¿Quién de los dos es más fuerte? Búfalo. Búfalo por lejos. Búfalo. Media tonelada. No, es fuerte. No, los animales más fuertes que hay. Pero ¿quién de los dos es más inteligente? Búfalo. Búfalo podría aplastar un lobo, sí. El lobo no es muy grande, ¿no? Es como el pastor alemán, más o menos. Más flaco, pero como el pastor alemán, ¿no? Con fauces, con dientes muy filosos. Pero el documentario mostraba el búfalo corriendo, galopando, un paso rápido. Pero el lobo estaba escondido tras un arbusto. Y al ver el búfalo correr, salió de las escondidas para seguir el búfalo. El lobo es rápido. Probablemente podría correr más rápido que el búfalo. Pero el secreto es de venir a las escondidas. Porque el lobo no va a enfrentar el búfalo cara a cara. Entonces, el búfalo está corriendo y el ruido del búfalo es tanto que no se da cuenta que hay alguien corriendo atrás. Y el lobo lo sigue. Y cuando llega muy cerca, se lanza en el aire y ataca el talón. Y una vez que había mordido el talón, va cayendo como una cascada, pum, desplomándose. Y luego viene una piada, un grupo de lobos, que ven el animal lastimado por el suelo. Y ese grupo de lobos, en cuestión de 5 o 10 minutos, hay nada más que huesos de búfalo. Yo he visto eso y me quedé con la boca abierta. Y Geographic lo había mostrado como 5 o 6 veces. Y me hice pensar que nosotros somos pastores. Pero tenemos muchos lobos hoy día. Nunca tuvimos tantos lobos en la historia del mundo que los lobos que viven hoy día. Y no se lo digo para tumbarles en un poste de depresión, sino buenos pastores tienen que tener los ojos abiertos. Jesús, si se le gusta la palabra de Jesús, velad y rezad, de vigilar, estar alertos. Debemos estar alertos. Una vez fue con Padre Gregorio al zoológico de San Diego. Y hay un animalito allá. Yo pienso que no se puede traducirlo en español. En inglés se llama a meerkat. ¿Sabe qué es meerkat? Meerkat es más o menos como una ardilla en tamaño, ¿no? Y cuando yo fui allá al zoológico, Padre Gregorio dijo que Padre Eduardo, él dijo en la misa después, porque fue empezando Adviento, Padre Eduardo, Padre Escobita, yo fuimos al zoológico para entretener los animales, ¿ok? Y que necesitan un poco de entretenimiento ellos también, ¿no? Pero lo que me gustó fue el meerkat estaba punta de pie, así, mirando. Todos los otros animales estaban dormidos, ¿no? Pero este, hey, tenemos que aprender del meerkat. De estar de punta de pie, mirando la situación. Y el Vaticano II dice de saber leer los signos de los tiempos, ¿ok? Y yo le voy a decir, ¿cuáles son cinco de los lobos más rapaces, feroces, dominantes que hay? Es el, uno es el lobo del materialismo. Materialismo. A pesar de la situación económica, todavía este país tiene mucho. Tiene mucho. Y ustedes que están trabajando con niños y parejas y viven en este país, es muy fácil dejarse contaminar con materialismo. Y convencernos que necesitamos algo mientras realmente no la necesitamos, pensamos que la necesitamos. Debido al ambiente. Porque todo el mundo lo tiene. Si todo el mundo lo tiene, bueno, yo debería tenerlo también. La iglesia dice, follow the Joneses. Okay? Si mi vecino lo hace, yo lo hago también. Un ejemplo clásico. Hace poco celebramos la Navidad. ¿Qué estaba pensando la mayoría de los niños la semana antes de la Navidad? ¿Qué me va a traer este hombre gordo con barba blanca con un grupo de siervos, no? ¿Qué me va a traer? Y aunque digamos mil veces la doctrina están sumergidos en un ambiente que promueve el materialismo encima de valores espirituales. Aunque lo digamos mil veces, ¿no? Por eso es el ambiente cultural donde estamos nadando. Pero nosotros, que siendo buenos pastores, debemos enseñar novios, niños, papás, que la felicidad no viene de las cosas. La felicidad no viene de la creación, sino viene del creador de las cosas, que se llama Dios. Es un lobo. Muy insidioso. Muy insidioso. Y Jesús, al contrario, dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Jesús, pero es irónico, porque la Navidad es la fiesta más materialista que hay en este país. Es casi cómico, por eso digo irónico, es ¿dónde nació Jesús? Beverly Hills, no. Anaheim Hills, ni Yorba Linda. Él nació en Belén, en la cueva de animales, en el frío. ¿Usted piensa que es frío aquí? Hey, ni pensar, ¿eh? Ustedes vinieron el día de la Navidad con regalo de su perfume, Chanel No. 5, tal vez las mujeres, ¿no? Y no había Chanel No. 5 en esa cueva. Olor de animales, ¿no? Entonces, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se le da por añadidura. Okay, segundo lobo es el peligro en el mundo de la adicción a los medios electrónicos. Digo la adicción. Porque los medios electrónicos son muy útiles si uno sabe utilizarlos bien. Como televisión, radio, internet. Yo lo uso todos. Pero si uno forma una adicción, no es muy saludable. Estoy hablando referente a los niños y luego también a los novios. Tiene que decir a la gente y a nosotros mismos que vale primero Dios, luego vale la persona humana. Después vale la cosa. Usted que trabaja con los novios y las parejas ya juntadas, si pasa mucho más tiempo frente a la pantalla de la televisión o de la computadora, del iPad, del Kindle, okay, que frente a la persona humana. Y debemos tratar de cambiar esto. Porque vale mucho más la persona humana que un objeto material. Alguien me mandó un email que es cómico pero triste. Y es, hay 5 personas sobre el sofá. Mamá, papá, hija, hijo y perro. Todos están juntos, pero todos están divididos. Se dicen, padre, ¿cómo puede ser juntos y divididos, no? Todos están juntos, casi tocándose, pero todos divididos. Porque uno está mirando la televisión, otro está escuchando la radio con sus audífonos, otro que tiene su computadora, otro tiene su iPad, y hasta el perrito tiene algo electrónico también, ¿no? Este email no es un chiste, es la realidad. Es la realidad. Hay esposos que no se conectan por todo el día, y cuando vienen al carro juntos, cada uno está hablando por su celular a una persona distinta, ¿no? Pues ese es un lobo que podría insinuarse en nuestras familias y en aquellos que tenemos bajo nuestro cuidado ya está presente. ¿Qué tercer lobo? Más difícil describir eso, pero es un lobo de desánimo. Lobo de desaliento, de desánimo. Hay mucha gente hoy día que sufre depresión. No digo poco, sino mucho. Muchos que están tomando medicamentos para luchar contra la depresión. Hay que tener en cuenta esto. En nuestra propia familia, pero también en familias de los niños y de los que están preparándose por el matrimonio. ¿Qué debemos hacer nosotros? El libro más bonito escrito sobre la vida de Juan Pablo II es un teólogo laico que tiene nombre alemán, que se llama George Weigel. No sé si conocen George Weigel. Entre los teólogos laicos es lo mejor que hay en este país. Y él había escrito, él fue a Roma, el Papa Juan Pablo le pidió de escribir su propia biografía al cumplir sus 25 años de casados con su mujer. Y el nombre del libro en inglés es Witness of Hope. No speak English, padre, no? Witness of Hope, que significa testigo de esperanza. Ojalá que ustedes puedan leerlo. 900 páginas, letras chicas en inglés, ¿no? Bueno, no va a tener tiempo para leerlo, pero un resumen del libro es la vida de Juan Pablo II, pero fue siempre una persona de esperanza. Y de las virtudes teologales, yo pienso que es la virtud teologal más débil en el mundo hoy día. Fe, esperanza y caridad, ¿no? La fe, estamos tratando de fortalecer el año de la fe. La caridad, tratamos de amar, ¿ok? A duras penas, ¿no? Rengueando, ¿no? Pero estamos tratando de amar, ¿no? Pero hay mucha gente hoy día que tiene, desesperanza. Mucha. Y honestamente, yo lo encuentro mil veces más que ustedes, ¿no? Usted lo encuentra, pero yo lo encuentro cada día hay cuentos y horrores que yo oigo cada día. Entre 48 horas, tres personas vinieron contándome matanzas, ¿no? En México, en Lakewood, y luego otro muchacho que fue secuestrado y quemado vivo, ¿no? En cuestión de 48 horas, ¿no? Hay mucha violencia, pero mucha desesperación. Que Juan Pablo II, yo pensé que nos enseña lo que debemos hacer. Dado que ustedes son californianos, no conocen muy bien de dónde vengo yo, Nueva York, por lo menos 100 años, si yo digo este nombre, porque la mayoría de los americanos saben inmediatamente qué tipo de lugar es, se llama Harlem. Harlem era conocida por 100 años el lugar más pobre en el país. Está en el Bronx, en Nueva York. ¿Quién fue a visitar Harlem? Juan Pablo II. Y él estaba predicando allá. Y él dijo, porque estaba predicando en inglés, y él decía, we are an Easter people. Hey. We are an Easter people. Speak English? Somos un pueblo pascual. ¿Y qué significa la Pascua? La pasión, muerte y resurrección. Él decía a la gente pobre, estamos pasando por Calvario, pero más allá del horizonte, Cristo resucita. Pues ustedes siempre tienen que tratar de animar. Siempre tienen que ser personas optimistas. Pero más que optimista, porque es una palabra natural, persona llena de esperanza. ¿Oye? A veces tiene que corregir la gente, yo también, pero más que corregir, animar, levantar, dar razones para alegrarse, razones. En cierto sentido, nosotros deberíamos tener una consolación constante. deberíamos. No digo una consolación de Philip Neri o tal vez uno levantándose en el aire, ¿no? Como algunos santos, ¿no? Pero una consolación suave, constante, deberíamos. ¿Sabe por qué? Usted tiene Dios y lo saben. Usted tiene María, lo saben. Usted tiene el Santísimo, lo saben. Usted tiene la Santa Misa, lo saben. Tiene su ángel de la guarda al lado, lo saben. Usted tiene mucha gente buena alrededor que los quiere, lo saben. ¿Oye? Todo el mundo sufre un poco de desolación. Yo también. Poco. Pero debería ser, personas como ustedes, tener una consolación más o menos constante. Esta paz interior, esta suavidad, que viene del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto relacionado con esperanza? Porque si ustedes tienen esa seguridad del amor de Dios en sus corazones, luego eso significa que ustedes van a transmitir esta seguridad a los demás, que nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Ustedes tienen que animar. Tienen que ser en Bernabé. Bernabé significa hijo de consuelo. San Bernabé. Hijo de consolación. Y si ustedes experimentan un poco de desolación, he dicho, todos experimentamos algo de esto. Porque es imposible estar encima de la montaña rusa siempre, ¿no? Luna de miel. ¿Cuánto tiempo dura? Una semana al máximo, ¿no es cierto? Después tiene que aterrarse y llegar a la tierra, ¿no? No se puede siempre vivir una luna de miel, ¿no? Pero con Dios sí. Con Dios sí. Porque nuestra pareja cambia de moral y de genio, pero Cristo es siempre el amante más estable que hay. No sé si ustedes leyeron el discurso de Juan Pablo II el 1 de enero en honor de María. Muy bonito. Dijo esto, estaba comentando, no había lugar por ellos en el albergue. En una palabra que María fue rechazada. Ustedes saben, cuando uno está rechazado, cómo duele. Duele mucho. Duele mucho. Pero dijo que la Virgen María, en medio del rechazo del dolor, mantuvo que la palabra equanimidad. ¿Qué significa esto? Nunca perdió su calma en medio del rechazo. Esto me impactó mucho. Qué fácil que cuando viene golpes, caemos en un pozo de depresión. Muy fácil, ¿no? Pero María, debido al rechazo, mantuvo la calma. Qué ejemplo para nosotros. ¿Saben? En el medio del tornado, en el ojo, hay calma. Y cuando hay tsunamis abajo en el agua, hay calma. Por eso podemos estar en un tornado al mismo tiempo mantener la calma si nos damos cuenta de la presencia de Jesús y María en nuestras vidas. Y si resulta que al caer el sol cae un poco tu ánimo, te voy a decir cómo se va a levantar, con algo muy sencillo. 8 de la noche te sientes un poco, tal vez cansada, un poco triste, tal vez un poco desanimada, por X motivo puede ser. acuérdense de que el día después el sol se va a levantar. Ese sol es el sol de la justicia. Ese sol de la justicia es Jesús en la Santa Misa. Que el sacerdote va a levantar la hostia y el día después debería darle mucho consuelo. ¿Sí o no? Mucho. Por eso, al final del día, si algo está pasando, mañana hay 5 misas en San Pedro Chanel y yo voy a ir uno de estos y el sol se va a levantar y en esa estrella de la mañana va a bajar en mi corazón. ¡Qué hermoso! Ese debería producir muchísimo ánimo. No tiene que viajar a Guadalajara o África. ¿Está aquí? No sé si leyeron el libro de la Imitación de Cristo de Kempis. Y dice que hay gente que viaja a la Tierra Santa para visitar los lugares de Cristo. Está bien. Pero cada iglesia católica más sencilla, capilla más sencilla, Jesús está presente. Sin que uno tenga que viajar a la Tierra Santa. Y esto es lo que ustedes, padrinos y catequistas, tienen que enseñar a sus dirigidos. El centro de su doctrina es esto: salir y subir del sol cada día, la hostia, la comunión. Es el centro de su enseñanza. Por lo demás, es la periferia, es tangencial, secundaria. Todo. Ustedes que son expertos en la teología de Santo Tomás de Aquino, ¿no es cierto? Tiene su título de Roma, como Padre Escobita, ¿no? Él dice que los sacramentos, Santo Tomás explica así, el fulcro es en el centro, y hay 6 flechas, todo convergiéndose, encaminándose, terminando en el centro: bautismo, penitencia, unción de los enfermos, matrimonio, confirmación, orden sacerdotal, y pero todos están terminando, apuntando al sol, al centro, es la Eucaristía. Como flechas. El fulcro significa el centro, centro. Qué bonito, ¿no? Todo encaminándose hacia la Eucaristía. Si alguien viene muy triste y desanimado, niño, papá, o padre, o ahijados, o mejor dicho, novios, yo sugiero esto: hablar de Jesús rezando por la noche, los apóstoles en la barca, Jesús caminando sobre las aguas, los apóstoles asustados, fantasma, fue el Evangelio esa semana. Y Pedro dice, si eres tú, dime que camine, ven, él va caminando sobre las aguas. Y luego, ¿qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! Se asusta. He dicho eso para despertarlos, ¿ok? ¿Ok? Después de platicar 40 minutos, tiene que hacer algo para despertar los que están apoyándome mucho. Okay? Se llama el yo-yo. Okay? Y Jesús dice, Pedro, hombre de poca fe, extiende la mano y cae la mano. Y luego entra en la barca y la barca cruza. Decir a los desanimados, tú eres un poco como Pedro. Estás hundiendo. Pero Jesús te ama. Jesús te ama. Como Jesús amaba a Pedro, Jesús te ama. Te ama muchísimo. Pero tu problema es que estás desviando tus ojos. En lugar de fijar los ojos en Jesús, estás fijando tus ojos en el problema. en lugar de fijar, el problema es esto. Nos fijamos más en el problema que en aquel que puede solucionar el problema. Jesús puede solucionar el problema. Regresando otra vez a de Juan Pablo II. Ya murió el 2 de abril 2005. Ya 7 años, casi 8 años, ¿no? Hablando de la esperanza, poco después fue escogido Cardenal Ratzinger para ser Papa. Y había un artículo en el diario Los Angeles Times, la primera página. Y fue esto. ¿Qué pasaría si mañana Rubén o Lalo, ustedes supieran que iba a ser el próximo Papa? Usted tiene canas, terminaría sin pelos, ¿no es cierto, no? ¿Usted es nervioso? Tendría un infarto, tal vez, ¿no? Bueno, probablemente no van a ser papas, ¿no? Okay, no van a ser. Pero él a pesar del hecho que era la persona que yo pensaba que lo iba a elegir. Yo dije, los sacerdotes, va a ser Ratzinger. Debido a la prédica que había dado a la misa de Juan Pablo II. ¿Qué prédica? Fue una de las prédicas más bonitas. El funeral de Juan Pablo II fue Ratzinger que había dado. Y dije, él va a ser papa, obviamente. Y él tiene los cardenales, obispos, colgados de sus palabras, ¿no? Y mi profecía fue real, ¿no? Pero el artículo decía, al saber que fue elegido Papa, tenía miedo. ¿Quién no tendría miedo? A mí me asusté de ser ordenado sacerdote, ¿no? Pero he escogido Papa, más aún. En medio de este tempestad, torbellino, algo pasó. Fue una experiencia mística en la cual escuchó una voz que dijo, no tengas miedo, yo estoy contigo, y luego una mano invisible que le agarró fuerte. Y fue Juan Pablo II. Que regresó de la muerte y dijo a su amigo, ánimo, yo estoy contigo, testigo de esperanza. Extendió la mano y dijo, ánimo. Y en este momento aceptó la responsabilidad de ser jefe de la iglesia. Es un cuento que me impresionó. He leído en el LA Times. No fue Observatorio Romano, ¿no? En una revista católica, LA Times. Yo lo creo. Que Juan Pablo II estaba al lado de Juan Pablo II por casi 25 años, ¿no? Formándolo realmente para ser nuevo Papa. Por eso yo pienso que nosotros, pensando en lobos, debemos entender que muchos lobos del desánimo. Y podría decirles a sus amigos esto. Pensar en tu problema mayor en tu vida. ¿Cuál fue? Ok. Multiplicarlo 100 veces. Ok. ¿Es un problemón por Dios? ¿Dios puede solucionar su problema?
Sí.
En un segundo. Él dijo que él puede mover las montañas más altas. O Dios mueve la montaña, o se mete tras nosotros para ayudarnos a escalar la montaña. Tal vez eso es mejor. No podemos caer en la flojera, ¿no? Mejor subir la montaña con el Señor que quedarse abajo o que se lo mueva. Y decirle a sus amigos, mira, tuviste un problema grande, pero todavía estás aquí. Estamos rezando y Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar. Que el cuarto lobo que es hedonismo, que es una palabra filosófica. Hedonismo, ¿sabes lo que es? Es la filosofía del placer, que lleva la filosofía del placer o sensualidad, que lleva a la flojera. Entonces, la flojera, la desidia, la pereza, es un lobo que paraliza y obstaculiza la persona para que no vaya alcanzando la meta que Dios lo tiene preparado. Todos estamos hechos por cosas grandes. Todos estamos hechos para ser santos. Pero la pereza, y también muchas veces el desánimo y la pereza trabajan juntos. Y el desánimo lleva la pereza, porque no tiene razón para seguir adelante. Y la solución es siempre Jesucristo. Jesús es siempre, Él es el camino, la vida y la verdad. El Alfa y Omega. ¿Y cómo puede remediar esto? Decirle a su gente que la vida es corta. La vida es corta. Tenemos una vida para vivir. Luego viene el juicio, donde Jesús va a venir para juzgar a los vivos y a los muertos. Hay una persona que yo soy ahorita, pero no había realizado la persona que Dios quiere que yo sea. En una palabra, Dios tiene un ideal para cada persona aquí, y es de ser un santo. No hemos llegado todavía. O si tú llegaste, ven a platicar conmigo después. Y te voy a mostrar que todavía no has llegado. Estamos caminando, ¿no? Pero la pereza, la flojera, la desidia es un gran obstáculo. Es un lobo. Hay lobos exteriores, pero hay lobos interiores. Y el lobo interior casi es más peligroso. Porque si el lobo está fuera de tu casa, puede poner barreras, ¿no? Pero si el lobo está dentro de la casa, es más difícil. Más difícil. Okay, y el último lobo que existe en familias es resentimiento. Resentimiento. El resentimiento viene que tiene una persona herida que todavía no había perdonado. Que no había perdonado todavía. En una palabra, no está viviendo la doctrina de la misericordia. Si queremos ser perdonados, luego debemos perdonar a los demás. Ustedes, especialmente ustedes que tienen Raúl y Margarita, los que están trabajando 12, 13 años conmigo, muchas veces abandonan casarse porque todavía tienen mucho resentimiento. ¿No es cierto? Mucho resentimiento y no lo admiten. Tienen muchas heridas y no quieren perdonar el uno al otro. Por eso es muy importante la doctrina de la misericordia. ¿Ustedes leen el Evangelio? ¿Cuál es uno de los temas más frecuentes de Jesús? Tiene que aprender a perdonar. El Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Siete veces? No, 70 veces siete. Si vas a presentar tu ofrenda al altar, alguien tiene algo en contra, ¿qué tiene que hacer? Dejar la ofrenda, luego. La parábola del hijo pródigo. Entonces, Jesús constantemente está acordándonos que debemos ser misericordiosos. ¿Y qué dijo en la cruz? De las siete últimas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego, amén, te digo, hoy tú vas a estar conmigo en el cielo. Misericordia. Misericordia. Y puede ser que duele, pero puede ser que hay personas aquí que todavía tienen un problema con un pequeño resentimiento en tu corazón. Tal vez no quieres admitirlo, pero es bueno admitirlo. Y de traer este corazón lastimado a Cristo. Él vino para sanar y salvar. Cristo nunca hiere, nunca lastima. Él siempre sana y salva. Por eso he dicho esto, es una plática un poco filosófica, cultural, teológica, pero tenemos que saber el ambiente cultural y espiritual donde vivimos para poder evangelizar mejor. ¿Qué le parece?
¿Cómo podríamos saber que todavía tenemos ese resentimiento? No nos damos
cuenta, digamos. Ok, y dice, ¿cómo podemos saber? Buena pregunta. Estamos estudiando el catecismo, el UCAT, con nuestro grupo, pero el UCAT es un resumen del catecismo de la Iglesia Católica. Sería una cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica, un resumen. Muy bien hecho. La cuarta parte que refiere a la oración habla de distracciones. Distracciones. Todo el mundo tiene distracciones. Fue una vez el famoso doctor Mellifluo, que se llama San Bernardo, tenía una plática con un amigo. Y San Bernardo estaba montado sobre su caballo con la silla y el amigo caminaba al lado. Y San Bernardo decía que yo a veces tengo distracciones. Su amigo dijo, yo nunca tengo distracciones. Entonces San Bernardo dijo, muy bien, si tú puedes rezar un Padre Nuestro, sin distracciones te voy a dar mi caballo. Entonces el hombre se puso de rodillas y rezaba así, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Me das también la silla con el caballo? Ok, estoy llegando a responder a lo que dice Stella. El catecismo de la Iglesia Católica dice, parece que Ezequiel 3 está cambiando la iglesia en un iglú, ¿no? Más y más frío, ¿no? Tal vez pueda apagarlo, sí. Pero el punto es esto. En la meditación, dice el catecismo de la Iglesia Católica, muchas veces la distracción muestra nuestros apegos desordenados y nuestras heridas. Bueno, esta mañana yo estaba rezando y vino en mi mente una herida. Yo quería descartarlo porque dije, no, Señor, tengo otra meditación. Ah, el Señor quiso que yo hablara sobre una llaga que yo tengo. Y se lo dije y después me levanté con más paz. No fue mi intención. Yo tenía otro esquema, otro plan, otra meditación. Pero él intervino donde me sentí un poco desolado, una herida. No voy a decir lo que es, pero cada uno tiene sus heridas, ¿no? Y se lo expresé al Señor y al levantarme, me sentí bien. Porque yo he traído esa herida a Cristo. Entonces nosotros estamos lastimados. Si no vamos al Señor para recibir sanación, las heridas se van haciendo más y más grandes. Más y más grandes. Y le voy a enseñar un poco para casi terminar. Uno de los poemas más elegantes, intelectuales que yo aprendí. Y es Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men tried to put Humpty Dumpty back together again. Traduzca. Es el poema que todos los niños aprenden cuando tienen 5 años, por lo menos en mi cultura, ¿no? Pero saben que tiene un mensaje espiritual. Humpty Dumpty es una persona que está en la pared. Tuvo una caída profunda. Y todos los soldados del rey no podían asemblar, ¿ok? De construir de nuevo Humpty Dumpty. ¿Quieren saber quién es Humpty Dumpty? La persona está mirando el espejo cada mañana. Tu apodo tiene que ser Humpty Dumpty. Pero buena noticia es que nosotros podemos reasemblar Humpty Dumpty. Es Cristo quien puede meter junto y unido las piezas quebrantadas. Si vamos a Él y le pedimos su ayuda. Amén. Ok, lo que voy a hacer para terminar después, vamos a rezar la Santa Misa. Y si la iglesia grande es disponible, podemos pasar allá. Si no, se tiene que aguantar frío un poco más, ¿no? Le pido disculpa. Para mí, habiendo crecido en ese ambiente, para mí es muy, muy agradable, pero los californianos es una pena casi inaguantable, ¿no? Pero vamos, yo pensé que podemos ir a la iglesia grande porque ya había un aniversario. Ok. Ideas por los padrinos espirituales. Es sus obligaciones informar las parejas. Uno es enseñarles cómo rezar rosario. Siempre empezar con el Santo Rosario. Yo diría rezar la coronilla también. Promover la misericordia. Muy bien, seguir el catecismo, especialmente los capítulos sobre matrimonio. Okay? Es el corazón. Y además, el libro de Padre Salesman. Tiene los dos textos. Ok. Que fin de cuenta, casi lo más importante en preparar los novios es de prepararlos para que hagan una buena confesión. Y yo noto que a veces vienen a mí, algunos están muy bien preparados, algunos no saben nada. Son dos extremos, ¿no? Y algunos están muy, pero muy bien preparados. Otros vienen aquí como un pez fuera del agua. Okay. Por eso, ustedes pueden usar el examen de conciencia que yo había escrito. Okay. De las 8 páginas. Pero como la semana o 2 semanas antes, por favor, de pasar tiempo ayudándoles de prepararse para la confesión y prescrito. Porque si van a tratar de hablar en forma espontánea, no van a confesar bien. Entonces, tomar este como algo serio. Y prepararse a recibir un sacramento con otro sacramento. Es la confesión. Además, los que se casen deben asistir a la clase de la planificación natural de familia. Hay una excepción de la regla. Si estás preparando una pareja, los dos tienen 82 años. Okay? Ya se acabó el ciclo mensual, yo pienso, ¿no? Pero igual no sería malo aprenderlo para que ellos puedan enseñar a sus hijos y nietos. No sería malo, ¿no? Pero realmente, parejas que se casen deben entender la planificación natural de familia. Si no, seguramente van a usar anticonceptivos, ¿no? Eso no se permite. En eso yo soy muy fuerte. Si, entonces ustedes tienen que preguntar cuándo viene Leti y Rafa y ya tienen 5 sesiones cada año de ver cuándo van a venir. Ok, ya tiene. Pero en esto yo pienso que estamos a veces un poco débil. A veces es mi culpa. Pero ellos tienen que asistir. Si son bilingües, en inglés hay una muchacha filipina que enseña bien. Marianne. Podría darle el número de ella. Ella hace una forma muy distinta. Va al confesionario de Padre Bill y atiende a la gente en el confesionario. Pareja por pareja. Entre Rafa y Leti tienen 8 o 9 parejas que enseñan juntos. Pero realmente la planificación no se puede entrar en el matrimonio con la mentalidad anticonceptiva. No se puede. Y el matrimonio va a fracasar. ¿Okay? ¿Oyeron esto, no?
Sí, una pregunta, padre.
Sí.
Cuando las personas se van a ir a casar a México, ¿es el mismo reglamento? ¿No cambia en absoluto?
No, muy diferente. Cada loca tiene su tema, me dice en Argentina, ¿no? Cada loca tiene su tema, en el sentido, hay programas, cada parroquia tiene su estilo distinto. Le voy a decir algo. Los programas que yo he establecido son los más exigentes en Los Ángeles, casi todos. ¿Okay? Casi todos son los más exigentes en Los Ángeles. Programas de doctrina de los papás tienen que venir a clases cada semana por 2 años, ¿no? Algunos saben eso y no quieren venir. Para mí está bien. Porque no, estamos aquí para educar y formar buenos católicos. Si quieren buscar una salida fácil, que vayan a la placita o venir a México para confirmarse en Tijuana y regresar ya confirmado. Pero es como confirmar una mula. Confirmar una mula porque no sabe nada y la iglesia dice que tiene que preparar por los sacramentos. Confirmar una mula, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? La mula tiene 4 patas, la persona tiene 2, ¿no? En este caso si van a ir a casarse en México, prepararse aquí. Si no hace la planificación, yo no voy a escribir el comprobante. No voy a escribir el comprobante. ¿No? Si no, van a empezar a usar los anticonceptivos. Sí.
Entonces, mi pregunta era, padre, por ejemplo, como parejas que estamos, como las personas que estamos preparando a las parejas y que nunca hemos escuchado eso de la planificación familiar, ¿no sería bueno nosotros como facilitadoras asistir a esa
clase? Sí. Ok, gracias. Sí, sería bueno que ustedes, catequistas y facilitadores, asistieran para aprender. Por ejemplo, a Marianne, yo le pedí de darme una clase. Yo me senté con ella por 1 hora y media y ella sacó su computadora y sus fotos y su explicación. Y para mí me fascina, porque me encanta aprender. Y me siento casi obligado en forma moral de aprender. Y es interesante porque la mayoría de las mujeres que van a venir a prepararse, yo sé más que ellos sobre su regla. Da vergüenza, ¿no? Yo tengo que explicar a la mujer su ciclo mensual, ¿no? Realmente no me da vergüenza porque es hermosa porque viene de Dios. A ella le da vergüenza. No me da vergüenza. Pero me da pena que de su ignorancia. Si una mujer casada está obligada en forma moral en este país de saber esto. Si viviera en una selva en Yucatán o Chiapas o donde no hay educación para nada, o en África, es entendible. Pero aquí es el país más avanzado en todo el mundo. Si uno quiere informarse, uno puede, ¿no? Si uno quiere. Por eso, y además, si hay parejas que quieren prepararse para ser maestros, vengan. Y vamos a ver si podemos prepararlos. Buscar la manera para prepararse porque hace falta más. Hay poquísimos maestros de la planificación natural de familia. Poquísimos. Mi hermanita es maestra de la planificación, pero vive en New Jersey, ¿no? Okay. Pero sí, ustedes deberían conocer por lo menos lo básico. Puede, pero más que sepan, sino que si surge este tema en la conversación, yo no sé, tengo que hablar con Padre Escobita. O hablar con Rafael Leticia. O ir a internet para bajar el ciclo, ¿no? Ir educándose más. ¿Efraín? Okay, sí, gracias. Muy buena pregunta. Sería la ligación de las trompas o la vasectomía. Bueno, en ese caso, okay. Realmente no. ¿Sabe qué podría decir? Si puede buscar la manera para hacer un al revés, porque revertirlo, sí. Porque hay casos donde había a veces pasa. No soy experto en eso, pero a veces pasa. Pero si es imposible, bueno, en ese caso, ¿qué podemos hacer? En ese caso, no hace falta que vaya a la planificación natural de familia. Pero igual sería que vaya para que tenga hijos. Porque, gracias por la pregunta. Antes siempre decía no hace falta, pero vamos a cambiar en esto. Que todo el mundo vaya. ¿Ok? Todo el mundo vaya. Pero si los que tienen 60 años tienen que ir, también sería bueno por sus hijos y nietos, ¿no? Sus hijos y nietos, ¿no? No debemos tener miedo de aprender. Y este es uno de los temas más importantes de la iglesia, es la planificación natural. Es lo más importante que hay. Sí.
Leyendo ayer un programa sobre los anticonceptivos y dicen que la mentada T de cobre en 2-3 meses se oxida.
Sí.
Y dice que quién se va a meter un tubo porque de cobre que es oxidado.
Cuando pone ese tubo de cobre, se oxida y ese lleva al cáncer. Sí. Sí. Uh-huh. Ya sabía esto, sí. Además, yo podría darle ahorita, si quiere, una plática, una hora ahorita sobre los efectos negativos de los anticonceptivos.
Que nunca los ponen sí. Ahí.
Pero uno es, no voy a seguir porque vamos a terminar a las 9 de la noche, es que muchos anticonceptivos son abortivos. Porque poner esa pastilla con químicos, hormonas muy densas, y hay la concepción del zigote. El zigote, ya es un bebé, tiene que ir nadándose para plantarse en la pared uterina, ¿no? En la matriz. Y no llega debido a la densidad de esas hormonas. Y muere en el camino, después de 48 horas de concepción. Es un microaborto. La palabra microaborto significa aborto microscópico. Microaborto. Aborto microscópico. Y hay, me acuerdo hablando con Padre Gregorio hace varios años, y él había dicho, estamos hablando hace 15 años, por probablemente había entre 200 y 300 millones más abortos. Que el aborto quirúrgico. ¿Eh? Y no se ve, es invisible. Pero es un aborto, es microscópico. Y aquel que tiene recurso a la pastilla la mañana siguiente, su intención es de abortar. Aunque diga ella, es anticoncepción, pero no, no es anticoncepción, es abortar. Esa es, bueno, variando la conciencia, es mi obligación de ir formando las conciencias en muchas maneras, ¿no? Ok, muy bien, muy buenas preguntas. Además, modestia. Siempre, Teresa, ¿no es cierto? Siempre tenemos problemas con la modestia. Ustedes decirles a los novios, tiene que venir vestido modestamente, por favor. Y no solamente los novios, sino los parientes. Hey, es un problema, es un problema hasta con ese frío.
Sí.
Uno pensaría en el frío simplemente para no sacar una neumonía, uno se pondría vestidos más modestos, pero no. Entonces tenemos que luchar contra la corriente. Okay? Tenemos las imágenes afuera, pero ustedes ya decirles varias veces el día de la boda, ustedes vengan y reconocer que ustedes están en la casa de Dios, hay niños que vienen, tienen que dar buen ejemplo.
Pero póngales bien. Una foto de la reina, de la princesa Leticia de España cuando se casó, que no quería, pero tuvo que...
Bueno, el modelo mejor es la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. Si la gente dice que cómo debería vestir, bueno, mira a la Virgen de Guadalupe, la más hermosa que mira cómo está vestida, ¿no? Qué hermosa, ¿no? Y decirle que la belleza interior del corazón es lo que vale más. La belleza del carácter. ¿Eh? Y muchas veces la persona se viste mal porque tiene pobreza interior, ¿no? Y tiene que recompensar con esta vanidad, porque es vanidad. Y cuando el otro es anunciarle que tiene que hacer su retiro, ir a la oficina para ver la fecha de retiro. Cuando las parejas no asisten a las clases con ustedes, avisar a la oficina de borrarlos. Yo pienso que si faltan como tres veces, es obvio que ellos no quieren casarse. Como en béisbol, three strikes you're out, ¿ok? Si faltan uno, dos, tres veces, ya hasta luego. ¿Okay? Que vayan a freír churros, como decimos, ¿no es cierto? Pero de no molestar a personas que tienen tanta ocupación como ustedes. Ustedes son personas muy ocupadas. ¿Sí?
Sea por el trabajo, padre, aunque sea que dicen que no pueden llegar con el trabajo.
Pero estoy defendiendo a ustedes. Es una falta de respeto por ustedes. Ustedes... Mamá, catequista, abuela, lleva la comunión a los enfermos. Hey, híjole, está mal. ¿Quién es para decir que el tiempo de ellos es más importante que el tiempo de ustedes? Su tiempo es más importante. Su tiempo es más importante que el tiempo de los novios. Sí, yo defiendo a ustedes. ¿No? Digan gracias, padre. Muy bien, ok. Ok. Y otro punto muy importante es, al tener las pláticas, háganles preguntas para estar seguros de que ninguno de los dos fue casado antes ni por la civil ni por la iglesia. Ya tuvimos raras veces, pero yo pienso que desde que estoy aquí como tres veces en 20 años, gracias a Dios, donde algo pasó que nos enteramos que como unos tres días antes ya fue casado. Entonces, averiguar háganle documentación con Teresa para averiguar que no había ni matrimonio civil ni matrimonio por la iglesia. Si había matrimonio por la iglesia, anulamiento. Si había matrimonio por civil, lo que se llama lack of form. Okay?